El buen nombre. Conversaciones de película. Pablo de Lucis y...
Play it once, Sam. For all time's sake.
I don't know what you mean, Miss Elsa.
Play it, Sam. Play as time goes by.
Película y documental nos trae Pablo De Lucci para
recomendar
y sugerir. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido.
¿Cómo andan? Acá con la voz bastante embromada.
Ah, somos dos, no te preocupes.
Pero seguramente vos el sábado tuviste un motivo para...
Bueno, estar. Pero no hablo, no. Viste, del tema, viste, sí. Hay que...
Pero bueno, haremos lo posible.
Hay que ponerle más el cuerpo que el sonido si no marchás. A veces, ¿eh? Mirá que es una vez cada mil años, ¿no?
Ni hablar.
Ah, y vos
mirá,
algo que
lo
sea...
primero...
Sí.
Gustavo, se viene desarrollando desde el 4 y va hasta mañana 11 en Cinemateca y Sala Zitarrosa. El festival Tenemos que Ver, ese festival, sí, que tiene a los derechos humanos como su punto central.
Sí.
Bueno, así que hoy y mañana hay tiempo aún. La programación se encuentra en el sitio oficial tenemosquever.org.uy. Te cuento que en estos días se han estrenado muchas películas interesantes. Algunas todavía no las he visto, pero pinta muy bien. Sobre las que sí pude ver, me voy a extender un poquito más adelante. Y entre las pendientes, me genera una expectativa, por ejemplo, la francesa El sabor de la vida, con Juliette Binoche.
Sí.
Pensaba ver la semana pasada, pero por culpa de esta gripe no pude, el documental de Federico Lemos sobre Jorge Valle. Y para terminar esta tanda de aún no vistas, la franco-canadiense Falcon Lake, una historia de amor juvenil con muy buenas críticas, dirigida por Charlotte Le Bon.
Ajá.
Pasemos a las que sí vi.
Sí.
La primera es una gran película. Bueno, creo que las tres sobre las que voy a hablar son muy buenas. Esta primera se trata de la chilena El Castigo, de 2022, de Matías Vice. Un trabajo con algunas particularidades, como que, por ejemplo, se la difunde como que la hora y media que dura fue filmada en un solo plano secuencia, una única toma. La película arranca con una pareja de alrededor de 40 años que viajan en un auto con su hijo, un niño de 7 años. En una parada, este se pierde en un bosque, en medio de una carretera bastante escondida. Y bueno, a partir de ahí, el peso exclusivo de la película lo tiene la pareja que encarna a los padres de este niño. Son dos grandes actores chilenos, Antonia Segers y Néstor Cantillana. Realmente lo de esta dupla es magistral, más y como se dice, filmaron esa toma de hora y media 7 veces. Los diálogos que se sostienen no tienen desperdicio, y además de la dramática incertidumbre en relación a la suerte del niño, hay por ahí temas como la culpa, los miedos, la maternidad y paternidad deseada o no, y todo eso va ganando la escena. Muy recomendable El Castigo. La siguiente es otra con particularidades.
Sí.
Se trata de la animación para adultos, La vida de Stagna. Los directores D.K. y Hugh Wellman son los mismos, si te acordás, de la notable de hace unos años, Loving Vincent. Aquí también, mediante una original técnica de animación, en este caso con óleos pintados sobre fotogramas de actores que dan vida a los personajes, estamos realmente ante una película de una belleza estética infrecuente. La historia se desarrolla en la zona rural de Polonia, a fines del siglo XIX, y la mirada principal está en las condiciones de vida a las que tenía que someterse la mujer en aquellas sociedades. Hagna es una bella joven que es obligada a casarse con un viudo mucho mayor que ella, y que por si fuera poco es el padre de la persona de la que ella está en verdad enamorada. Otro punto de gran destaque es la majestuosa banda sonora. La vida de Hagna, entonces, infrecuente, original y muy buena. Para terminar, me voy a referir al documental paraguayo-uruguayo, Los Últimos, del paraguayo Sebastián Peña Escobar. Aquí estamos ante una de esas películas que yo defino como con las 3B, pero con un cambio a lo que usualmente se dice que tiene que ver con estas 3B largas, o sea, buena, bonita, barata.
Ay,
en cine, sí, sí. A mí, cuando la ocasión lo merece, me gusta cambiar la última B por la B corta, la V.
Sí.
Y por lo tanto, la expresión queda en buena, bonita y valiosa. Te cuento que Peña Escobar es un economista devenido en cineasta paraguayo, y lo que el documental nos muestra básicamente es una especie de road movie de tres personas: el propio director, su tío Jota, considerado el mayor experto de aves de Paraguay, y un íntimo amigo de este, Ulf, alemán, entomólogo, especialista en mariposas de renombre internacional. Estas tres personas varias veces se dirigen al noroeste de Paraguay, en la frontera con Bolivia, donde la deforestación y los continuos incendios de la zona son una amenaza constante y latente, ¿no?, con todas las consecuencias que eso acarrea. Más que nada si tenemos en cuenta que esa zona es la masa verde más grande de América del Sur, luego de la Amazonas. La película es muy clara en imágenes en relación a todo esto, y además, y acá hay un hecho que a mí me gustó mucho, lo conjuga muy eficazmente con los sustanciosos, filosos y sarcásticos diálogos entre en especial los dos veteranos del grupo, esos dos científicos ecologistas pintorescos, reflexivos, que dejan toda solemnidad y ostentación y con un gracejo muy disfrutable manifiestan, entre otras cosas, que no son demasiado optimistas en relación al futuro de la especie humana, al menos de como la conocemos hasta ahora. Me gustó mucho esta película, creo que todavía sigue en Cinemateca, o si no, seguro, los fines de semana en la Sala B del Auditorio Nelly Gutiño. Y Gustavo, para tener una idea más completa sobre esta película, tenemos un muy importante audio del director. Yo un poco también con este tema de mi voz y eso, yo me despido por acá.
Dale.
Los dejo con el audio y esperemos que en la próxima mi voz suene un poco mejor.
Sonó bien, no te preocupes, y lo escuchamos. Total, al director.
Un abrazo para todos.
Otro.
Bueno, yo siempre cuento que en rigor el proyecto Los Últimos, que terminó siendo un documental por el momento, comenzó hace 18 años. Fue una tarde en que conocí a Ulf Drexel, un entomólogo especialista en mariposas nocturnas que había emigrado al Paraguay hace 45 años, a finales de los mediados de los años 70. Él era amigo, es amigo inseparable de mi tío J. Jovar, que es el otro personaje de la película, que es un ornitólogo especialista en aves, un experto en aves en Paraguay. Y bueno, cuando lo conozco a Ulf y lo veo con Jota aquella tarde en el 2006, quedé muy impresionado de ellos dos como personajes. Yo obviamente ya lo conocía a Jota, pero con Ulf como que tienen una dinámica que hacen que sean un personaje complejo entre los dos, un dúo muy especial. Bueno, obviamente saben mucho sobre naturaleza, ecología, biología, botánica y sus especialidades particulares. Pero aparte está también su conocimiento atravesado por un conocimiento de historia, filosofía y, bueno, una capacidad también de polemizar y de complejizar análisis y debates. Entonces, cuando me encuentro con estos personajes, bueno, me sentí naturalmente atraído. Me invitaron a uno de sus viajes y se dedican de los comienzos de los años 90 a viajar por diferentes reservas, parques nacionales, cualquier bosque que aún quede en pie en Paraguay. Como parte de un estudio de largo plazo y también muchas veces contratado por instituciones para hacer estudios científicos. Entonces, en aquella oportunidad ellos estaban haciendo un trabajo que tenía que ver con la leishmaniasis y, bueno, me fui a uno de esos viajes y quedé realmente encantado con ellos en su trabajo de campo, en verlos en acción y en todas las conversaciones que tuvíamos, los análisis. Y a partir de ahí, bueno, no dejé de viajar con ellos, los empecé a acompañar, los empecé a filmar con pequeñas cámaras de teléfono que tenía en esa época, cuando al principio incluso era solamente notas, estaba apuntando notas porque quería hacer una novela. El proyecto original era escribir una novela sobre ellos dos. Luego los empecé a grabar, grabaciones de audio, las conversaciones, y ya luego cuando aparecieron los primeros celulares con cámara, empecé a filmarlos con los celulares, ¿verdad? Pero todo ese tiempo era un proyecto de escritura, y luego en el interín, hace como 10, 12 años, empecé a trabajar en audiovisual, y ahí el proyecto migró a hacer un documental, por lo menos un documental primero. Yo no descarto la posibilidad que en algún día termine de escribir la novela. Entonces, bueno, seguí filmando, seguí siguiéndolos por todos estos años. Ya sabía que quería hacer un documental, solamente que tenía que encontrar el momento correcto para contarles a ellos que estaba haciendo un documental sobre ellos. Y bueno, no, tenía mucha aprensión a contarles porque no sabía cómo iban a reaccionar, hasta que bueno, fui metiendo un poco el tema de a poquito y un día decidí plantearles de que para poder seguir haciendo viajes, que obviamente cuestan caro los viajes hasta el monte y hasta los bosques, les planteaba hacer un documental a través del cual podríamos conseguir fondos para hacer eso. Entonces, así fue como en el 2016 hicimos el primer viajecito ya con alguien con una cámara abiertamente filmando. Luego en el 2018 nuevamente con alguien filmando, y ya en 2019, 2020, 2021 fueron las sesiones de rodaje estrictamente hablando con sonidista, con equipo, etcétera. Y bueno, después tuvimos 2 años de edición con Fernando Epstein, que es también productor, junto con Agustina Querino de Pro Uruguay. Son mis dos partners geniales y amigos también. Y estuvimos montando 2 años y se estrenó el año pasado en NITFA, en el Festival Internacional de Documentales de Ámsterdam, y ahora estoy haciendo un recorrido con el documental por varios países. Entre ellos Uruguay, que tengo la suerte de que se está estrenando ahí, es un país que quiero muchísimo, le tengo muchísimo cariño tanto a la tierra, a la geografía, como a la gente uruguaya y a la cultura. Así que súper, súper contento y muy agradecido por el espacio que me dan.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.